Esta noche haremos el papel de Judas. ¿Qué fue lo que traicionó Judas? Judas traicionó el secreto mesiánico y el lugar donde se podría encontrar a Jesús, un papel muy importante en el gran misterio de Dios. He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. De la posteridad de este hombre Dios ha traído a Israel un Salvador, Jesús, como había prometido. Si Dios trajo a Israel un Salvador como lo prometió, ¿a quién crees que trajo? Ahora escuche estas palabras del capítulo 43 de Isaías: Yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Salvador, 43 minutos y 11 segundos. Entonces, si Dios trajo un Salvador a la humanidad, se trajo a sí mismo. Ahora se nombra a sí mismo como Jesús. La palabra Jesús simplemente significa yo soy. En todas las grandes declaraciones yo soy la vid, yo soy la puerta, yo soy el pastor, yo soy el pan, Él declara, a menos que creáis que yo soy, es, Él, moriréis en vuestros pecados. El hombre debe creer que yo soy es el Señor. Así que trajo a Israel, el hombre que gobernará como Dios, un Salvador, Jesús, como prometió. Ahora bien, cuando dices yo soy, no piensas que ese es Jesús, ¿verdad? Escuchas la palabra Jesús y piensas en alguien fuera de ti. Pero no, cuando dices yo soy, ese es Jesús, pero profundamente dormido y enterrado en ti. Un día Él despertará, y cuando despierte dentro de ti en lugar de ser el Hijo de Dios serás Dios Padre. Esa es la transformación que es para ustedes, porque se aventuraron en este mundo de muerte. Tú y yo bajamos al mundo de la muerte y tomamos sobre nosotros estas vestiduras que mueren. Envejecen, se marchitan y mueren, y siguen muriendo, y todo muere. Sin embargo, Dios es el conquistador. Pero Él envía a sus hijos al mundo y cuando los hijos conquistan por el poder del Padre, regresan como el Padre. Entonces, amados, ahora somos hijos de Dios, aún no se manifiesta lo que seremos, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos como Él, y lo veremos tal como Él es, 1 Juan 3:2. Todavía no aparece, porque soy hijo de Dios. Pero ¿cómo cuando Dios aparezca lo conoceré? Lo conoceré porque seré igual a Él. Y ahora revela al mundo entero el gran secreto mesiánico. Cuando usamos la palabra Jesucristo, comenzamos a separarla. Como se le dice al final de la Biblia, ven, Señor Jesús, y su Cristo. Cristo es el Mesías. Cristo es el gran Hijo que te revela como Dios Padre, y ese Hijo es David, ya sea que lo hayas escuchado antes o no. No puedo resistir el poder que me dice que lo diga y lo diga y lo diga, porque el hombre ha olvidado completamente el misterio y está contando todo tipo de cosas que no están relacionadas con este misterio. Hablan de Jesús como un hombrecito que nació y vivió hace 2.000 años, cuando Jesús se hizo humanidad, que es Dios mismo. Dices yo soy, bueno, ese es Dios y ese es Jesús. Pero Él es Dios Padre y ese es el gran secreto de la fe cristiana, revelar la paternidad de Dios y la hermandad del hombre. Bueno, la paternidad de Dios es Jesús en el hombre, ¿no os dais cuenta de que Jesús, sí, su Cristo, está en vosotros? 2 Corintios 13:5. ¿Y el Cristo no le llamó Padre? ¿No lo llamó David el Señor? Esto es un misterio. Si David no estuviera en mí, entonces nunca sabría que soy Dios Padre. Un día Él sale de mí y se presenta ante mí, y sé exactamente quién es incluso antes de que me llame Padre. Conozco la relación, y solo entonces sé que soy Dios Padre. Pero también sé que todos en el mundo algún día tendrán la misma experiencia, y solo hay un Dios, un Padre, por lo tanto, todos somos el único Padre. Somos miembros de un cuerpo que comparte este maravilloso fin prometido de todas las cosas, todo se resuelve en uno, y ese uno es Dios Padre. Entonces Él revela el secreto mesiánico y te dice dónde puedes encontrarlo. OMS. Encuentra al Señor Jesús. Bueno, ¿dónde lo encontrarás? Lo encontrarás en el cielo y el cielo está dentro de ti. Si alguno dijere, venid, mirad aquí o allá, no creáis porque el reino de los cielos está entre vosotros. Cuando lo encuentres, el viaje habrá terminado. Y luego tu corazón está con cada ser del mundo que es tu hermano, todos somos hermanos. No vamos a convertirnos en hijos de Dios, ahora somos hijos de Dios. Vamos a convertirnos, por el maravilloso regalo de Dios, en Dios mismo. Dios es capaz de entregarse a todos nosotros, a cada uno de nosotros, como si no hubiera otros en el mundo, solo Dios y tú, solo Dios y yo. Créelo y la historia más increíble jamás contada por el hombre se hace posible. Entonces no solo es posible, debido al desarrollo del hombre modelo en nosotros, que es Dios, que es Jesús, sabemos que es verdad. Todo se desarrolla dentro de nosotros y sabemos que somos Dios Padre. Y esa es la historia de la Biblia. El Antiguo Testamento es un presagio, pero el Nuevo no lo explica completamente, todavía es un borrador. Cuando Pablo nos escribe sus cartas, los libros son las 13 cartas de Pablo, precediendo por al menos 20 años al primer evangelio cronológicamente hablando que es Marcos. Y, sin embargo, ningún libro lo explica detalladamente, no lo explican completamente. Es un borrador, todo es un borrador. No es una exposición completa del gran misterio. He hecho todo lo posible para contarlo más claramente de lo que creo que se haya contado antes, cómo se desarrolla dentro de nosotros. Cómo llegamos realmente a la plena realización de nosotros mismos como Dios Padre, de que no hay otro Dios ni otro ser. Que Dios realmente envió a sus hijos a este mundo. Él nos eligió en sí mismo antes de la fundación del mundo, y vinimos a realizar una determinada obra. Entonces diremos al final, y ahora, Padre, he terminado la obra que me diste que hiciera, ahora devuélveme la gloria que era mía, la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Era una gloria, irradiando la gloria de Dios como hijos, pero cuando vuelvo, vuelvo como Dios Padre. En realidad, transforma a sus hijos en sí mismo y nos da a su propio Hijo, cuyo Hijo es Hijo de Dios, y nos llama Padre. Entonces somos Dios Padre. A eso volvemos a causa de la aventura en el mundo de la muerte, porque este es un misterio de la vida a través de la muerte. Así que aquí, cuando tomo la Biblia en mi mano y la leo, los 39 libros del Antiguo son un presagio. Pablo hace la declaración. Sigue el modelo de las palabras verdaderas que oíste de mí, un modelo de las palabras verdaderas, 2 Timoteo 1:13. Tomo los 39 libros y hay un patrón en ellos. No cada palabra tiene significado, ni cada versículo, ni cada capítulo. Es toda una historia maravillosa, pero hay un patrón en ella. Seguiré el modelo de las palabras verdaderas, pero Pablo no las explica detalladamente. Hace una declaración, cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, entonces no consulté con carne ni con sangre, pero no explica cómo Dios reveló a su Hijo en él. El primero en usar la palabra Cristo fue Pablo, por 20 años si lo tomas cronológicamente. La palabra se encuentra por primera vez en el libro de Mateo, pero Mateo apareció 20 y tantos años después de que Pablo escribiera sus cartas. Entonces la palabra Cristo es la palabra Mesías, que en realidad significa contacto, que en realidad significa Dios lo ha tocado. Él ha tocado a este Hijo, y este Hijo ahora se ha convertido en Dios Padre. Toca a un Hijo tras otro a su propio ritmo. Él desciende sobre su Hijo en forma corporal como una paloma, y cuando permanece sobre aquel sobre quien desciende que ha sido tocado, hay contacto. Ese contacto es ahora donde el Espíritu Santo. Dios ahora se entrega a su Hijo. Y luego el Hijo está delante de él, no este, sino el Hijo de Dios a quien él decretó como su Hijo, el que representa todo el vasto mundo de la humanidad, llamado David. David es la personificación de todas las generaciones de los hombres y de todas sus experiencias, fusionadas en un todo único y personificada como un eterno joven. Ese es David. Entonces, cuando Él se presenta ante ti y te llama Padre, y Dios lo llama mi Hijo, y te llama Padre, entonces sabes quién eres. Todos van a tener esa experiencia. Entonces ese es el gran secreto que Judas traicionó. Él traicionó el secreto mesiánico y dijo dónde se podía encontrar a Jesús. Jesús siendo Dios Padre. Lo encontrarás en ti mismo, porque Él está ahí ahora y tu aliento es su vida. No podrías respirar si no fuera porque Jesús estuviera dentro de ti. Él está dentro de ti y su estar dentro de ti te hizo vivir. Un día Él despertará dentro de ti y su ascenso dentro de ti es la experiencia más gloriosa del mundo. A medida que Él asciende dentro de ti, has sido salvado de este mundo y has sido transformado en Dios Padre. Esa es la historia del cristianismo. No espere que Cristo venga afuera. Sé que cientos de millones están esperando que Él venga y cambie el mundo. Este mundo no va a cambiar, es el mundo de la oscuridad educativa. Es un salón de clases y no se puede convertir un salón de clases en un hogar. El cielo es tu hogar, esto es un salón de clases y aquí estamos. Un día nos alejamos en razón de este regalo del Padre a nosotros, y mientras Él se entrega a mí, despierto del sueño, despierto en la tumba y salgo. Todo dicho, ahora el patrón de palabras verdaderas, Él dijo, sigue el patrón, ¿qué clase de patrón? El patrón que te puse. Estas son las palabras verdaderas que escuchaste de mí, y luego trata de deletrearlo. Lo explica detalladamente en los 39 libros, citándolos uno tras otro, pero no lo explica del todo. Él no lo hace y nadie lo hace en las Escrituras. Pero como dijo Blake, no merece la pena que me preocupe aquello que se le puede hacer explícito al idiota. Entonces tal vez ellos también sintieron lo mismo que Blake. ¿Por qué deletrearlo para que todos, al leerlo, pudieran leer un ABC? No. Eso que hace que un hombre luche dentro de sí mismo lo obligará a hacer un esfuerzo, y tal vez eso sea lo necesario, escudriñar las Escrituras y preguntar, ¿por qué? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? Haz todas estas preguntas y luego descubre que Él está dentro de ti, que Dios, en realidad, literalmente se convirtió en humanidad para que la humanidad pueda convertirse en Dios. Y al convertiros en Dios Padre, no perdéis vuestra individualidad. No eres solo un miembro de este maravilloso cuerpo que comparte el propósito de todas las cosas, tú eres el cuerpo. Eres el espíritu que anima el cuerpo. Sí, un miembro, y sin embargo eres el todo. Porque en Dios no hay división, Dios es uno y nosotros somos uno. Así que todos juntos, y ninguno se perderá. No importa lo que nuestros compañeros nos digan esta noche acerca de cómo estás pecando y te perderás, no es la voluntad de Dios que uno se pierda. Si no es la voluntad de Dios que uno se pierda, entonces no se puede perder. ¿Por qué? Porque Dios está en él. No podía decir yo soy. Si es un idiota, todavía sabe que lo es. Puede que no sepa quién es, dónde está, qué es, pero no puede dejar de saber qué es. Ese es Dios cuando dice yo soy. Ese es Él. Así que aquí, en esta maravillosa imagen que se desarrolla, ¿qué valor uno debería tomar del mensaje de las Escrituras? Son buenas noticias, no es un buen consejo. Todos están dando buenos consejos, intenta hacer esto, intenta hacer aquello, todos buenos consejos. Que el mundo de buenos consejos. El Evangelio significa buenas noticias, las buenas noticias de salvación. Que Dios realmente se hizo sus hijos en el mundo y transforma a sus hijos en sí mismo, para que todos resuciten como Dios Padre. No todos los hijos salieron como nos cuenta la historia del hijo pródigo. Uno se quedó en casa y se quejó de que no tenía nada. No sabía que lo tenía todo. Quizás lo tengas todo en el mundo y si no lo sabes podrías morir de hambre por falta de un dólar. Pase por el banco que tiene 1,000,000,000 de dólares suyos y, sin saberlo, no podría cobrar un cheque. Simplemente morirías de hambre sin saberlo. Y el todo es tuyo cuando tomas conciencia de que eres Dios Padre. Vosotros también diréis, yo y el Padre uno somos, Juan 10:30. Yo y mi Padre uno somos, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Mientras tanto, mientras permaneces en el manto después de la gran resurrección, la enseñas y ayudas a todos los que vienen a tu mundo. Y no puedo expresar mi emoción cuando recibo cartas suyas citando las Escrituras. Si en realidad no cita las Escrituras, su carta es simplemente 100% Escritura. Ahora aquí hay una carta de una joven, Ella todavía está en la escuela, se está especializando en música y quiere ser compositora, esa es su ambición. En su carta, que me entregó el viernes pasado por la noche, dijo, tengo un amigo muy querido, es mucho mayor que yo y le tengo mucho cariño. Quería regalarle algo muy, muy especial para su cumpleaños, que fue en septiembre pasado, que en realidad fue este mes, pero hace un par de semanas. No sabía qué darle. No pensé que tenía que ser algo material, podría ser algo que dije, algo que hice de lo cual él estaría orgulloso, o podría ser material. Estaba pensando en lo que podría darle cuando me quedé dormido. A las 2 de la mañana me desperté con este vívido recuerdo de lo que había soñado. Soñé que estaba sentado en mi cama y en mi habitación estaban mi madre y mi padre. Mi madre estaba frente a mí y mi padre a la izquierda. Mi padre habló y dijo, bueno, aquí tienes 3 discos. Puedes quedarte con 2 y darle el tercero, y le encantará tanto que lo tocará una y otra vez. Nunca se cansará de tocar este disco. Luego me dieron una partitura y la partitura era la partitura con la que se hizo el disco. Noté que el nombre del compositor era Elam. Ella lo deletrea Elam. Luego dijo, me di cuenta de que el título de la composición era, Cristo. Uno no podría cansarse en la eternidad del misterio de Cristo. Ahora, el compositor fue Elam, realmente era Olam. Si lo buscas, es Anlam Arameam, que significa algo que está oculto, algo que se mantiene fuera de la vista y significa el muchacho, el joven, el jovencito. Se traduce eternidad, he puesto la eternidad en la mente de los hombres todavía, para que el hombre no pueda descubrir lo que Dios ha hecho hasta el final. Él puso la eternidad, bueno, puso esa eterna juventud en la mente del hombre, la cual juventud es su hijo. Es la suma total de todas las experiencias de la humanidad fusionadas en un solo muchacho y personificado como David. Y aquí David fue el autor, el compositor de la música. ¿Qué estaba componiendo? Se trataba de él mismo. Fue Cristo, porque él es el Cristo de las Escrituras. El Señor es Jehová, Jesús es el Señor, y ese es Dios mismo. Ven, Señor Jesús y su Cristo, y su Hijo. Todos ellos están en el hombre. Separe los dos, Cristo no es un título como piensa el mundo, ese es el Hijo. Jesús es el Salvador y solo hay un Salvador. Yo soy el Señor vuestro Dios, el Santo de Israel, vuestro Salvador, y fuera de mí no hay Salvador, Is 43, 11. Yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Salvador, Is 45, 5. Léelo en los capítulos 43 y 45 de Isaías. Así que aquí, esta joven, todavía en la escuela estudiando música, deseosa de ser algún día una gran compositora, y encontró quien componía realmente. Encontró el título de la composición y era simplemente Cristo. No se puede agotar el tema de Cristo, es por los siglos de los siglos. El hombre siempre lo malinterpreta. Multitudes y multitudes irán a diferentes lugares de este mundo y les contarán todo acerca de un hombrecito que fue crucificado en una cruz por judíos. Ahora permítanme citarles una simple declaración en el libro de Juan, no sabéis a quién adoráis, nosotros sabemos a quién adoramos, porque la salvación viene de los judíos. Ahora bien, si crees que eres un judío físico, no. Un israelita no es un descendiente de Abraham según la carne, sino el elegido de Dios de cualquier raza, de cualquier nación, de cualquier persona en el mundo. Ese es el verdadero israelita. Es de los judíos, bueno, el verdadero libro de los judíos es el Antiguo Testamento. Viniste a este mundo como hijo de Dios con un propósito, cumplir el Antiguo Testamento. He venido para cumplir la Escritura, dijo. Solo cuando las Escrituras se cumplen en mí he realizado su obra. Y esta es la vida eterna, conocerte, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, pon un pequeño y entre ello, Jesús y su Cristo, a quien has enviado, JN 17, 3. Solo estoy aquí para cumplir las Escrituras. Ahora, todas las acciones y todas son acciones místicas, cada evento que experimento en mis experiencias místicas está presagiado, o parece estar presagiado por una palabra en el Antiguo Testamento, está predestinado. Está todo allí, todo escrito a través de sus siervos los profetas. Ahora bien, no es página tras página. De hecho, el orden cronológico tanto de lo antiguo como de lo nuevo no es verdaderamente el orden cronológico. Aquí, en el nuevo comenzamos con Mateo, y Marcos vino antes de Mateo. Las cartas de Pablo fueron anteriores a los cuatro evangelios. Entonces no es cronológicamente exacto, pero sí canónicamente, como lo dispusieron nuestros primeros padres de la Iglesia, lo colocaron en ese orden. Pero ese no es el verdadero orden en que se desarrolla el cuadro, como tampoco lo es en el Antiguo Testamento. Entonces, al leerlo, hay un cierto patrón. Siguen, pues, el modelo de las palabras verdaderas que oísteis de mí. Te he contado por experiencia propia lo que él te está diciendo. Él está escribiendo esta carta a Timoteo, la segunda carta que le escribió a Timoteo, y le está diciendo a Timoteo que no se desvíe de lo que escuchó de él. Este es el Evangelio, estas son las buenas nuevas de redención, las buenas nuevas de salvación, y no te desvíes. Pero no lo explica en detalle. Ahora, te lo he explicado detalladamente. Os lo he contado de la mejor manera posible tal como me pasó a mí, y os lo he contado realmente cronológicamente. La resurrección es lo primero. La crucifixión ocurre en el principio mismo de los tiempos. Cuando salí del Padre y vine al mundo fui crucificado en este cuerpo, y ustedes también. Hemos sido crucificados en estos cuerpos durante todo el viaje. La crucifixión inicia el viaje. Entonces Pablo dijo, solo conozco a Cristo, y a este crucificado, 1 Cor 2:2, entonces comienza con la crucifixión. Pero el verdadero drama de la redención comienza con la resurrección. Después de la resurrección viene el nacimiento. Después del nacimiento, viene el descubrimiento de la paternidad de Dios y del Hijo David que es el Cristo. Las palabras de David, contaré el decreto de Jehová, él me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, Salmo 2:7. Ahora llega su cumplimiento, el Padre ahora intenta encontrarlo y está perdido en un laberinto. He encontrado a David y él me ha clamado, tú eres mi Padre, mi Dios y la roca de mi salvación, Salmo 89:20-26. ¿Quién lo encontró? El Señor lo encontró. El Señor encontró a su propio Hijo, y luego el Hijo lo reveló como el Señor. En ese momento pensó que era un hombrecito diminuto, un hombre que caminaba en un mundo de muerte y sabía que la muerte era inevitable. A medida que se acercaba el final inevitable, se preparó para lo inevitable e hizo su testamento a sus seres queridos. Si tenía algo que dejar, se lo dejó a sus seres queridos. Y así, supo que tenía que irse y que todo el vasto mundo, incluso aquellos que ahora amaba, lo seguirían y dejarían lo que él les dejó, si todavía lo tienen, a aquellos que aún no han nacido. Y pensó que así era la vida. Entonces, de repente descubre que es Dios el Padre Eterno. ¡Qué regalo! Que Dios realmente se entregó a su Hijo. Dios realmente se hizo hombre para que el hombre pueda convertirse en Dios. Un día lo sabréis por esta traición del gran secreto, el secreto del Mesías. Él no solo te cuenta el secreto, sino que también te dice dónde puedes encontrarlo. ¿Dónde lo encontrarías? ¿Dónde crece el árbol? Lo encuentras en el jardín. Y los dioses de la tierra y el mar buscaron a través de la naturaleza encontrar este árbol, pero la búsqueda fue en vano, crece uno en el cerebro humano, Blake, Sons of Experience, Human Abstract. Ahí es donde crece el árbol, allí lo van a encontrar, justo en el jardín, y él es el árbol de la vida mismo. Un día, todo el drama se desarrolla dentro de ti como individuo, y mientras se desarrolla dentro de ti, despiertas y eres Dios Padre. Tú y yo, que éramos hijos de Dios antes de descender, como se dice tan bellamente en el Salmo 82 emoticono cara sonriente 6, cuando regresamos somos Dios Padre y, sin embargo, no hemos perdido nuestra individualidad. Hemos añadido a Dios el Padre y aún así permanecemos individualizados. No puedo expresarles el gozo, el éxtasis que nos espera a todos en nuestro regreso a Dios Padre como Dios Padre. Salí del Padre y vine al mundo, otra vez salgo del mundo y voy al Padre, Juan 6:28. Esta vez voy al Padre como Padre. Entonces el regalo de Dios para nosotros es Cristo, quien es su Hijo, que es David. El regalo de Cristo es el Espíritu de la verdad, y la verdad se revela dentro de nosotros. A medida que se desarrolla dentro de nosotros, sabemos quién es Él realmente. He encontrado en Él un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Ahora escuche estas palabras: he venido para hacer la voluntad del que me envió. Aquí, Dios en el hombre aún no está despierto, por eso está hablando: he venido a hacer la voluntad del que me envió. Él sabe que tiene que hacer esa voluntad, porque esa es la voluntad de David, y esa es la voluntad de Dios a través de David. Él dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Solo he venido para hacer la voluntad del que me envió. Bueno, ¿qué palabras son estas sino las de aquel que dijo: he encontrado en David al hijo de Jesé, y Jesé significa yo soy, uno conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad? Él hace toda la voluntad y ese es el Mesías quien hace toda la voluntad. Pero cuando termino como el hijo llamado hombre, despierto habiéndolo hecho todo, y entonces la humanidad entera, personificada como una única eterna juventud, se presenta ante mí, y ahora ya no soy del mundo de la muerte. He sido redimido como Dios Padre. Entonces Él nos redime. Él no nos trae de regreso como a sus hijos, nos trae de vuelta como Él mismo. Así que salimos al mundo en el gran experimento, la gran aventura. ¿Se demostró antes o fue algo que pudo haber fallado? Imagínense que podría haber fracasado. ¿Qué sería si supiéramos de antemano que tenía que tener éxito? Pero cuando llegó el momento, se elevaron los vítores, se elevaron hosanas porque había sucedido, y si sucedió en uno, sucederá en todos, porque la gran aventura demostró ser válida. Pero si supiera de antemano que tenía que tener éxito, ¿qué importaría? Les digo que Él no sabía de antemano lo que sucedería. Pero Él nos eligió en Él para el experimento y Él mismo nos entregó en la victoria. Entonces regresamos como Dios Padre y eso es lo que realmente somos. Hablo por experiencia, no estoy teorizando, no estoy especulando. Jesús está en ti como tu propia y maravillosa imaginación. Cuando dices yo soy, ese es Jesús, ese es el Señor. Pero está enterrado allí. Un día despertará, un día resucitará, y entonces todo lo que se dice del Señor en el Antiguo Testamento, que Él es el Padre de David y lo eligió para ser su Hijo, ahora estará delante de ti y tú eres su Padre y Él es tu Hijo. Entonces, cuando la aventura termina y sale victoriosa, tú eres Dios Padre. ¡Qué concepto tan glorioso, que Dios realmente se entregó a mí, a ti, a todos nosotros! Y sé por experiencia que porque ha demostrado su eficacia en rendimiento no puede fallarle a nadie. No puede fallar. Nadie puede fallar. Ni un Hitler, ni un Stalin, ni ningún monstruo en el mundo puede fracasar, porque está demostrado que la resurrección es un hecho. Todo saldrá, todos regresan no como hijos de Dios, lo cual es bastante glorioso, sino como Dios mismo. Ese es mi mensaje para ustedes. Y esta dulce joven, que en su deseo de expresarse de manera amorosa hacia alguien a quien admira y respeta, dijo: él es muchos años mayor que yo, pero lo respeto y lo amo, y deseaba mucho darle algo que fuera realmente precioso para él y para mí. Solo podría ser realmente algo que dije que él consideraría precioso, algo que yo hice, podría ser algo intangible o podría ser algo material. Luego vinieron mis padres, símbolos del poder creativo. No estaban allí físicamente, todo esto es en espíritu, solo representaban su propio poder creativo. Tus padres son simplemente símbolos de ese poder creativo, y aquí el padre habló de tres discos. Bueno, son simbólicos o símbolos. Hubo tres que estuvieron delante de Abraham, quienes pronunciaron el evento venidero del niño, Gen 17:15-19, solo que no fueron llamados registros, fueron llamados hombres, el mismo simbolismo. Porque todo contiene en sí mismo la capacidad de expresión y significado simbólicos. Luego, quédate con dos, pero dale uno, y a él le encantará tanto que lo tocará una y otra vez. Nunca se cansará de escucharlo. Luego una partitura y nota el nombre, es Olam. Yon Lam Adam Iam, la compuso el eterno joven, y el título de la composición es Cristo. Está hablando de sí mismo. Ningún hombre en este mundo escribe nada más que sobre sí mismo. Lees cualquier cosa escrita por un hombre, sobre que escribe además de él mismo, sus propios pensamientos, sus propios sentimientos, sus propias creencias. ¿Crees que está desapegado de ello? Lea las tripas de algunos de estos libros que venden un millón de copias y todos son publicitados. Lea las tonterías que contiene, solo escribe sobre sí mismo. Ha adquirido la capacidad de escribir. Cualquiera puede hacerlo si se esfuerza. Ve a la escuela y simplemente domina la técnica de la escritura. Pero cuando empiezas a escribir, ¿sobre qué más puedes escribir aparte de los pensamientos que impregnan tu mente? ¿Crees que estás desapegado de tus propios pensamientos, pero no estás desapegado de tus propios pensamientos, estás escribiendo todo sobre ti mismo? Entonces Olam, el eterno joven, fue el compositor y la composición se tituló Cristo. Se trata de él mismo. Y nunca en la eternidad podrás cansarte de escuchar esta increíble historia de Cristo. Ahora entremos en el silencio. Asterisco. ¿Te consuela esto? Dios ha preparado el camino para el regreso de sus hijos. Te he dicho el camino. Si dijera yo soy el camino, eso no revela nada. Si digo yo soy la verdad, yo soy la vida son ciertas, todas estas afirmaciones son verdaderas, pero eso no explica. Al contarles exactamente lo que experimenté, les he dicho el camino. Esa es la manera en que el Hijo regresa al Padre. Ha preparado el camino para que sus hijos regresen y regresen como Dios Padre. ¿Ahora hay alguna pregunta, por favor?